Arratsaldeon, Elizabete.
Nuevo espacio de macrobiótica en jueves. Hoy además nos propones un tema muy interesante, muy de actualidad, siempre, porque los alimentos procesados están presentes en muchas casas, en muchos hogares.
Pues están mucho más presentes de lo que nos imaginamos. De hecho, el 70% de nuestra alimentación ahora mismo es a través de alimentos procesados. Y esto no significa que todos comamos el 70%, sino que hay gente que come el 100% de alimentos procesados. Y hay gente que somos más conscientes y comemos muchos menos alimentos procesados. Pero cada vez los alimentos procesados están más cerca de nuestras vidas, más presentes en nuestras vidas.
Ya. Para aclarar un poquito términos, ¿qué es un alimento procesado?
Pues mira, los alimentos procesados son todos aquellos que han sufrido una transformación de su forma natural. Pues por ejemplo, unos garbanzos, su forma natural serían los garbanzos secos y los tenemos embotados. Claro, los alimentos procesados han existido toda la vida. De hecho, los fermentos, ¿no? Las anchoas, todo esto, siempre ha estado a nuestro alrededor porque se utilizaba para conservar los alimentos. El problema es que los alimentos procesados se han convertido en un alimento industrializado. O sea, la industria alimentaria ha visto un nicho de negocio allí, ha metido mano y entonces empezamos con los problemas, ¿no? Que ahí es cuando empieza a haber esos ingredientes no tan deseados en los alimentos procesados.
Hay muchas personas que tiran de ello, primero, pues igual no tienen tiempo, o porque no les gusta cocinar, o porque, pues no sé, no tienen ideas, no se les ocurre nada, o no saben hacerlo. No sé, siempre es un recurso, ¿no?
Es un recurso, y luego también otra cosa que se está hablando mucho a nivel de justicia alimentaria es que ahora sale más barato comer alimentos procesados que tener una alimentación a base de cereal, legumbre, fruta y verdura. O sea, quiero decir que ahí empieza ya hasta ser un problema social, ¿no? O sea, para poder alimentarte bien parece que tienes que tener mucho dinero, ¿no? Y eso, bueno, al final es algo que nosotros como consumidores deberíamos ser conscientes y luchar contra esos desequilibrios.
Ya, porque muchas veces decimos, fíjate, pues si cojo esto, si me vale un euro y pico, yo lo pongo aquí en el microondas y ya me echo la cena, ¿no?
Claro. Claro, lo que pasa es que no nos damos cuenta que lo que contienen estos estos alimentos, bueno, que es que yo no le llamo ni alimentos, me parecen paquetitos, son ingredientes de baja calidad y utilizan mucho ingredientes que generan adicción, porque al final lo que ellos quieren, o sea, como toda industria, como toda empresa, lo que quieren es el mayor beneficio, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que darle la vuelta, y por algo será tan barato, porque no tiene ingredientes buenos, porque ha sido elaborado en países de terceros que no tienen unas condiciones laborales justas, o porque la persona que lo está vendiendo tampoco tiene unas condiciones laborales justas, ¿no? Entonces, en esa cadena alimentaria de la que nosotros somos responsables, yo creo que hay que darle una importancia no solo en tu salud, sino todo lo que lleva detrás. Porque si genera también contaminación ambiental, si genera problemas sociales, también nosotros estamos siendo responsables, ¿no? Entonces, para nosotros estar bien, en macrobiótica siempre decimos, ¿no?, que somos uno, ¿no? Si tú estás bien, o sea, si todo lo de alrededor está bien, tú estarás bien. Si lo de alrededor está mal, tú no puedes estar bien. Entonces hay que ver esa repercusión que tiene nuestro consumo de alimentos también.
Si lo analizamos, ¿qué llevan estos productos procesados que pueden llegar a ser tan perjudiciales?
Pues mira, los productos procesados son ricos en azúcares simples, o sea, el azúcar blanco, grasas de mala calidad, luego tienen exceso de sodio o de sal, y luego, lo que todos sabemos, productos químicos, conservantes, colorantes, potenciadores de sabor. Y claro, ahí eso puede generar enfermedades que están a día de hoy, las vemos en todas las personas de nuestro alrededor.
Curiosamente, son ingredientes que hacen que todo sea más rico y encima nos hacen como un poquito dependientes de ellos, ¿no?
Claro, o sea, es que al final lo que tenemos que ver es, ¿no? O sea, si los productos que utilizan son de baja calidad y encima generan dependencia, para ellos es el negocio, ¿no? Tengo un producto que me ha costado muy poco, que lo vendo mucho, bueno, pues al final gano mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, es la matemática maravillosa, vamos.
Ya hemos hablado en más de una ocasión, pero si te parece, hacemos un rápido repaso de cada uno de estos ingredientes. Sí. Empezamos por los azúcares, que ya hablamos de ellos. Azúcares simples, hay que distinguirlos.
Claro, entre los azúcares tenemos los simples, unos de cadena media, que serían los oligosacáridos, y luego los polisacáridos, que serían los hidratos de carbono de combustión lenta, ¿no? Entonces ahí tenemos los azúcares simples, que son el azúcar, que sería el más perjudicial, o los hidratos de carbono de combustión lenta, que son los cereales integrales. Normalmente no vamos a encontrar cereales integrales en los productos procesados, sino que vamos a encontrar azúcares simples, que genera picos de energía, pero como todos sabemos, todo lo que sube baja. Entonces ahí estamos generando desequilibrios. Entonces es importante cuando consumimos un producto procesado ver que no tiene un azúcar blanco e intentar elegir ni harinas blancas, intentar elegir que sean pues harinas integrales y que además estén endulzados con endulzantes naturales.
Ya, cada vez es más fácil de todas formas en encontrar la información de lo que contiene en azúcar, que antes yo creo que no aparecía. Y algunas veces nos llevamos sorpresas porque alimentos como, voy a decir, una pizza, por ejemplo, resulta que tiene cantidad de azúcar, cosa que no pensaríamos porque no es una galleta o porque no es una magdalena, yo qué sé, ¿no?
Sí, yo creo que poco a poco nos estamos acostumbrando a leer los ingredientes. Lo que pasa es que luego también cuando leemos los ingredientes y las etiquetas, ahí hay muchos problemas. Primero, porque cuando te encuentras unas galletas con 50 ingredientes, hay 30 que no sabes lo que son. Y luego las etiquetas son pequeñas, la letra está pequeña. O sea, hay que decir que no lo hacen fácil tampoco, ¿no?
Tenemos que ir con gafas.
Tenemos que ir con gafas y con muchas ganas, porque al final te puedes pegar en la tienda mucho rato. Yo al final ya he elegido los ciertos productos envasados, pues compro ciertas galletas y alguna cosa, y ya sé que siempre compro esas porque ya en su día leí la etiqueta y ya no voy a empezar a leerme la etiqueta de nuevo de todo.
Hay que ir a hacer unas cuantas clases o unas cuantas compras tipo máster con mucho tiempo y luego a seleccionar lo que...
O preguntar, lo que pasa que luego también depende a qué tiendas vayas, no te van a dar saber dar la información adecuada. Ya. Entonces hay que...
Bueno, y ya si a esto le añadimos una patología de alguien que pueda ser diabético o demás, ya, pues ya se nos va todo de las manos,
Claro, yo creo que hay que consultar con un profesional y bueno, que te haga una lista de las cosas que en las etiquetas no pueden existir, ¿no? Entonces ya vas como con algo un poco adelantado porque si no nos perdemos.
Acabas haciendo una mini compra, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Y además llegas a casa y dices, pues si no tengo nada para comer.
No tengo nada, efectivamente. Bueno, las grasas, las hemos mencionado también, alguna vez le hemos dedicado un programa especial. Un rápido repaso de ellas, ¿cómo estamos en ellas?
Pues entre las grasas tenemos las más perjudiciales, que serían las trans, que son los aceites líquidos que los han convertido a través de una hidrogenación, que es ponerlos a altas temperaturas en aceites sólidos, ¿no? Que son las margarinas, y se utilizan también grasas para freír, que hacen que el alimento sea más estable, y además de hacerlo más estable, hace que no se rancie el aceite, ¿no? Entonces por eso se utiliza tanto las grasas trans. Luego tenemos las grasas saturadas, que son sólidas a temperatura ambiente, que ahí tenemos el tan sonado últimamente aceite de palma, que está últimamente tan en boca de todos, ¿no?
De
que,
actualidad, sí.
Sí, que claro, ahí este tipo de aceites, los dos, las trans y las saturadas, elevan los niveles de colesterol. Entonces, el consumo debería ser o no consumirlo o ser muy moderado. Para esos momentos en los que no tienes nada para comer y coges lo primero que pillas y te lo comes porque te ha pillado de viaje o cualquier cosa. Pero en un principio deberíamos eliminarlo de nuestra dieta. Y luego tenemos las insaturadas, que son nuestras amigas, que son los aceites líquidos, pues el aceite de oliva virgen extra, el aceite de girasol ecológico, el aceite de sésamo ecológico, que son líquidos a temperatura ambiente y que no es que no sean malos, sino que son beneficiosos y necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aquí también encontraríamos las semillas y los frutos secos, porque grasas, como hidratos de carbono, necesitamos en nuestra dieta. Lo que pasa es que depende de la calidad que tengamos, vamos a encontrarnos bien o no. Así que grasas siempre tienen que ser insaturadas.
Y las necesitamos.
Las necesitamos, ¿no? Porque hay gente que dice, voy a hacer una dieta sin nada de aceite porque quiero adelgazar. Bueno, puedes hacerla un tiempo, pero hay que tener cuidado.
Pero enfermarás.
Hay que tener cuidado, claro. Las cosas, ahí siempre hablamos de lo bueno y lo malo, depende de las cantidades. No hay cosas buenas o malas, depende en la cantidad en la que las tomemos.
Otro de los puntos importantes del cual yo creo que cada vez somos más conscientes también, así como el azúcar, es la sal. Van bajando ya un poquito, por lo menos prometen que bajan el nivel de sal, sí que es verdad, pero la sal muchas veces es una cuestión de controversia en una misma mesa, ¿eh? Hay personas que para las cuales está muy salado, otros que está muy soso. Hay que educar también el paladar. ¿Qué pasa con la sal?
Pues el problema de la sal es que, claro, para hacer que un producto sea muy sabroso y que la gente consuma mucha cantidad de ese producto, el que esté salado o que sea sabroso va a marcar una línea, ¿no? Entonces, contra más sal tenga o más sodio tenga, más nos va a gustar. Entonces, ¿qué pasa? Que los productos procesados siempre tienen mucha cantidad de sal. Si consumes muchos productos procesados, vas a tener los niveles de sodio muy altos, con lo cual tu alimentación prácticamente tendría que ser sin sal. Pero la sal es necesaria. Si tú tomas una alimentación equilibrada y cocinas en casa toda la comida que te comes, la sal hay que añadirla a las comidas. No podemos vivir sin sal. Entonces, algo que tenemos que comer, pero siempre en una cantidad adecuada, que más o menos suelen ser 5 gramos de sal al día, que sería lo mismo que 2 gramos de sodio. Porque se suele utilizar sodios o sea, como para salar químicos que no son solo sal. O sea, la sal tiene otros lo componentes que no es solo sodio.
Claro, hay cantidad de alimentos que ellos mismos ya te van poniendo cada vez más sodio o vas comiendo sin saber que estás comiendo sal.
Claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Que te ponen sal tanto, pero de repente lees glutamato monosódico E621 y no sabes lo que es. Y eso es más cantidad de sal. Es una sal química que se utiliza para potenciar el sabor. Además, aumenta el apetito y consigue el quinto sabor, que se llama umami, que nos hace esa sensación de bienestar que hace que queramos comer más, ¿no?
Más. Entonces, y más, sí.
Más
y
más.
Es como cuando empiezas a picar algo, pues cualquier cosita que tenga sal, y dices, va, dame dos. Y de repente ya te estás comiendo 10. ¿No?
Sí, lo que pasa es que el glutamato monosódico da un paso más allá y ya es más serio. O sea, quiere decir que lo del aumento del apetito es algo, vamos, o sea, quiere decir que se nota mucho, ¿no? Además, se lo suele llamar el mal de los restaurantes chinos, ¿no? Porque nos puede producir mareos, dolores de cabeza y sobre todo eso, ¿no? Que abres una bolsa o vas a un chino y de repente te das cuenta que te lo comes todo.
Ya.
Pues eso es por la cantidad de glutamato monosódico que tiene.
Ya. Y todo esto, respecto a nuestra salud, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué enfermedades pues están relacionadas con estos productos?
Mira, relacionadas con estos productos tenemos el aumento de peso, que es ya empieza a ser algo, una patología seria, sobre todo a nivel infantil. Se controla, lo que pasa es que luego hay muchas personas en casa que no saben qué cocinar para que sus hijos no sigan aumentando de peso, ¿no? Y más que cambiar, lo que deberíamos es eliminar de nuestra dieta los productos procesados. Solo con eliminarlo ya damos un gran cambio y notamos en nuestro peso, bueno, podemos notar, vamos, seriamente una bajada de peso. Y luego enfermedades crónicas como la diabetes, el hígado graso, enfermedades como el cáncer de páncreas, insuficiencia renal, hipertensión, adicción, ¿no? El no poder parar de comer, malnutrición también, porque son alimentos que no nos nutren, es que no, verdaderamente no son alimentos, son productos alimenticios, no son alimentos, no son productos que nos vayan a dar salud, ¿no?
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para volver a mantener nuestra salud?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los productos procesados.
Yeah.
Que esto también tiene que ser de forma paulatina, porque de la noche a la mañana nuestro cuerpo también necesita adaptarse a este cambio, ¿no? Entonces, una vez que adaptamos a este cambio, bueno, pues tenemos la dieta base, lo que sería una dieta base que debería estar compuesta pues por cereales integrales entre un 40 y un 50%, legumbres que sería entre un 15 y un 20%, verduras y hortalizas entre un 20 y un 30%, y luego tendríamos los aceites, que serían las semillas y los frutos secos, o aceites vegetales, y luego el resto de alimentos lo utilizaremos de forma ocasional o semanalmente, ¿vale? Podemos comer carne, podemos comer pescado, podemos comer otro tipo de alimentos, pero ya de forma ocasional.
Ya, vale. Entonces volvemos a lo básico, como siempre.
Con cuchara, cazuela, tiempo de cocinar, relajaos, mantener que no haya estrés, mantener la tranquilidad, dar a nuestro cuerpo lo que necesita. O sea, verdaderamente cuidarnos, darle la importancia que tiene a cuidarnos. Porque luego cuando nos sentimos mal decimos, pues voy a empezar a hacer yoga y voy a empezar a comer bien y voy a... Y
todo a la vez.
Sí, el problema es que vuelves, te encuentras bien y vuelves de nuevo a
lo
cuidarte.
Procesado.
Y entonces, claro.
Y dedicarle un poquito a la cocina, que hay personas que no son muy aficionadas, pero bueno, siempre tenemos alguna amiga, amigo que nos puede cocinar también, ¿no?
Sí.
No pasa nada.
Sí, yo la verdad que a mi casa solo vienes bastante gente a comer, como saben que como allí todos los días. Y bueno, también es interesante, o sea, quiero decir, abrir los ojos a la gente de que la comida sana no es aburrida. O sea, cuando hablamos de comida sana no hablamos de unas verduras escaldadas sin nada, sino que hablamos de cosas muy interesantes, muy buenas, y estar sano además debería ser sinónimo no de aburrimiento ni de pesadez, ¿no? Sino que estar sano es sinónimo de fuerza, de energía, de capacidad de conseguir lo que quieres, de empoderamiento, de felicidad, de alegría, de bienestar. O sea, tenemos que cambiar el chip, porque la industria alimentaria nos vende que si tomas ciertos productos vas a ser el más guay de la clase.
Eso
y además
es.
Te voy a regalar esto, y comer verduras es muy aburrido, cuando no es así. O sea, quiere decir que cuando tú estás sano y estás alegre, pues es cuando verdaderamente atraes cosas positivas a tu vida.
Tú sí que eres atractiva. Muchas gracias, Nerea, por estar
gracias
con
a ti, Elizabeth.
Una semana más. Hasta la semana
Agur.
Que viene.
Agur.